اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos. Les habla Amar López. Esto es Radio Dos Luces y como en cada programa estamos preparados para hacerles pasar un buen rato en nuestra compañía.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Muchas gracias por venir a este encuentro cada semana. Confiamos en que los temas que les hemos preparado para hoy sean de vuestro agrado. Bienvenidos en nombre de todo el equipo que hace Radio Dos Luces.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Comenzamos el programa de hoy comentándoles que cada año que pasa, la Tierra está un 2% más iluminada artificialmente. Y esto, aparte de crear ruido lumínico para los observatorios que miran hacia el universo, también son una especie de contaminación ambiental, ya que perjudica a los seres humanos, a las plantas y a los animales. Según un análisis global de alta resolución y a largo plazo, las superficies iluminadas artificialmente en la Tierra aumentan más de un 2,2% al año. Y entre 2012 y 2016, esta iluminación artificial nocturna aumentó un 9,1%, una bestialidad, sinceramente. El análisis ha sido realizado con los datos recopilados por el radiómetro de imágenes por infrarrojo visible, un sensor satelital con una resolución espacial de 750 metros. Hay que entender que la luz artificial es un contaminante ambiental que amenaza a los animales nocturnos, afecta a las plantas y a los microorganismos. Concretamente, esta contaminación lumínica amenaza al 30% de los vertebrados y al 60% de los invertebrados nocturnos. Los cambios de iluminación, según estos estudios, varían mucho según el país. superando mucho la tasa global en algunos casos y con descensos en el brillo en solo unos pocos, como el caso de Yemen y Siria. En algunas de las naciones más brillantes del mundo, como Estados Unidos y España, el resplandor se mantuvo estable, mientras que para la mayoría de los países en América del Sur, África y Asia creció. En un plazo medio parece que la iluminación artificial seguirá en aumento, según los autores de este estudio, Christopher Kiva y sus colegas. Por otro lado, según un estudio realizado por Cathy Wise de la Universidad de Aberdeen en el Reino Unido, la luz artificial que nos rodea interrumpiría los ciclos de luz natural que están sincronizados con nuestros ciclos de vigilia y sueño, gestionado por un reloj molecular que se encuentra presente en todas las células del cuerpo humano. Este desequilibrio producido por fuentes de luz artificial llamado desincronía circadiana altera los sistemas del cerebro que regulan el metabolismo, aumentando así la probabilidad de desarrollar obesidad y diabetes. Vamos, que este abuso que hacemos los humanos de la luz artificial no es nada bueno para nuestro planeta, ni siquiera para nosotros mismos.
www.radiodosluces.com.
En la sección de música religiosa musulmana en Radio Dos Luces tendremos hoy al cantante Hafs al-Ghazi. Las canciones que vamos a escuchar son en primer lugar Not in My Name. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Hold This Rope, Regret, Prayers, Ramadan. Y al finalizar el programa les pondremos Back to You. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Not in My Name, interpretado por Hafs al-Ghazi.
Innocence are harmed in Islam's name. Verses from his book used to justify it all. When I look closer, what do you think I see? Don't see no Muslim, a madman maybe. Don't blame me, don't hate me, don't paint me with the same brush. Don't blame me, don't hate me, don't paint me with the same brush. Not in my name, not in our name, not in Islam's name, not in our name. All we're wanting to do is live our lives without being blamed every time they strive. We've been labeled with a name they cannot love, but a true Muslim knows they don't seek for us. Don't blame me, don't hate me, don't paint me with the same brush. Don't blame me, don't hate me, don't paint me with the same brush. Not in my name, not in our name, not in Islam's name, not in our name. Islam ain't about hurting those who disagree with you. The world is such that we differ in beliefs and cultures. Can't you see that Muhammad's calls like this? I don't wanna live my life with suspicion. Not in my name, not in our name, not in Islam's name, not in our name, not in my name, not in our name,
Cuanto más viejo se vuelve el tiempo, más joven se vuelve el mensaje revelado por Dios. Las realidades que contiene se hacen más aparentes y de una forma más brillante. Esto lo dijo Said Nursi. Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ya estamos preparados para contarle las noticias más interesantes que se produjeron esta semana pasada.
Arte, ciudadanía, espiritualidad, el tríptico del primer Festival Sufí de París.
La ciudad en el corazón. Bajo este lema se organiza la primera edición del Festival Sufí del 24 de noviembre al 17 de diciembre en París, con varias disciplinas como el arte, la literatura, la música, los debates, etc. Este festival escenifica y trenza los puntos de vista de intelectuales, artistas y artesanos para dar a conocer al público en general el camino espiritual del Islam, que es el sufismo, más allá del círculo de los iniciados. Las fechas del programa no fueron elegidas al azar. El 1 de diciembre es el Mauli, el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el 17 de diciembre es el comienzo de este mundo del gran poeta y místico Jalal ad-Din Rumi, Dios tengo placido con él. Abdel Hafiz Ben Chau, uno de los representantes de la organización, dice que este festival sufí intenta alimentar al mismo tiempo la intelectualidad, la psique y la sed de belleza, y tiene la intención de contribuir a conocer el pensamiento sufí, la cultura sufí, y que no son más que la cultura del Islam en toda su amplitud y su universalidad.
World Monuments Fund invertirá 600.000 euros para abrir el Salón Rico de Medina Az-Zahra.
La World Monuments Fund de Francia anuncia una nueva inversión de 600.000 euros en Medina Az-Zahra para terminar la restauración del Salón Rico. La Fundación y la Consejería de Cultura de la Junta están ultimando la firma de ese nuevo acuerdo que permitiría retomar las obras paralizadas en el 2014 por falta de financiación y por el bloqueo jurídico por la adjudicación de la dirección de la obra. La Fundación espera retomar el año que viene estos trabajos, la segunda que lleva a cabo en Medina Az-Zahra con fondos de esta fundación privada. En esta nueva fase se intervendrá en la restauración de los autobriques originales del Salón Rico. Esto supone además de bloquear la intervención de restauración del Salón Rico de Medina Az-Zahra justo cuando la ciudad aspira a la declaración como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. A la espera de que el acuerdo se firme por ambas partes, Pablo Longoria, portavoz de la Fundación, cree que esta intervención cambiará sustancialmente la visita a Medina Az-Zahra.
Conferencia Internacional de Mujeres Musulmanas en Hamburgo.
La semana pasada se celebró en Alemania el sexto diálogo interreligioso de mujeres titulado A través de la oración y la adoración más allá de la frontera y más cerca los unos de los otros. Entre otras actividades de este encuentro que se celebró en el Centro Islámico de Hamburgo, hubieron charlas, foros y actos de adoración con la participación de varias asociaciones internacionales de mujeres musulmanas.
Un político sueco de ultraderecha declaró que los musulmanes no son completamente humanos.
El político sueco del partido antiinmigrante demócrata sueco, Martin Stret, durante la Conferencia Nacional de la Formación realizó comentarios xenófobos e islamófobos que ahora lo tienen al borde de la expulsión de su partido. La semana pasada dijo, dirigiéndose a la multitud, que hay una escala de humanidad de 0 a 100, donde se pueden colocar a los musulmanes y va a resultar que no todos son 100% humanos. En un extremo de la escala eres 100% humano, una persona, todo lo que forma parte de ese concepto. En el otro extremo eres 100% musulmán, dijo añadiendo que todos los musulmanes están en algún lugar en esa escala con los miembros del Daesh cerca del 100% musulmán. El político también ha señalado que, según su teoría, si eres ex-musulmán, has llegado a ser totalmente humano. Además, Street dijo que quería liberar a los musulmanes del Islam y su objetivo será que se unan a los demócratas suecos. Los miembros del partido, por su parte, se distanciaron de los comentarios de Street hasta el punto de que el secretario de la formación, Rishan Joseph, los calificó de racista, agregando que esperaba que Street fuera expulsado de este partido. El líder del partido, Jimmy Akerson, también se ha pronunciado al respecto en una entrevista, asegurando que los comentarios de Street pueden ser los peores que ha escuchado en este contexto y que es muy cercano al racismo. Mientras tanto, al verse acorralado, Street se disculpó por sus comentarios, admitiendo que se expresó muy torpemente. El político agregó que sabía que su discurso podría interpretarse mal. Me he dado cuenta de esto y es muy desafortunado. Conozco muchos musulmanes y soy muy amigo de muchos de ellos. La gente es gente, por supuesto. Volviendo a meter la pata con respecto a los musulmanes, con este último también racista comentario.
Tirar toallitas al váter implica crear monstruos en las cloacas.
Estamos convirtiendo las cloacas en criaderos de monstruos, aunque los ejemplos que se nombran a continuación son en España. Todo esto es extrapolable al resto del mundo. El último monstruo de las cloacas que se ha sacado en España esta semana pasada ha sido de un colector de la ciudad de Valencia. Un enorme gusano de residuos compactados de 1 kilómetro de longitud y casi 1000 toneladas de peso. La bestia se alimentaba de las toallitas húmedas, bastones de oído, tampones y preservativos que la gente tira al váter. Sacarlo de ahí le ha costado al Ayuntamiento de Valencia cerca de 2 millones de euros. Asombroso. Según las asociaciones medioambientales, el problema de las toallitas se nos ha ido de las manos hasta tal punto que no solo afecta a la red de alcantarillado urbano, sino que los daños se extienden ya a toda la red de saneamiento, desde los emisores hasta las estaciones de bombeo y las depuradoras de aguas residuales. Un apunte que puede ayudar a entender la magnitud de la tragedia es que cada año se extraen de las depuradoras del área metropolitana de Barcelona, por ejemplo, 4.400 toneladas de toallitas húmedas. Eso equivale a 12 toneladas diarias. ¿No les parece increíble? De hecho, la mitad de las emergencias atendidas por los servicios técnicos de la red de vigilancia y control de los alcantarillados son provocados por las toallitas. Un problema que no solo afecta a las grandes aglomeraciones urbanas, sino que se ha extendido a buena parte de todos los municipios de España. Para intentar poner freno, se están llevando a cabo campañas de sensibilización en las que se reclama la colaboración ciudadana. Porque una cosa está clara, la única manera de atajar este serio conflicto ambiental es la prevención.
Las agitaciones tecnológicas en el corazón como tema principal del 13º World Islamic Economic Forum.
Nuevamente en Malasia, más precisamente en la isla de Borneo, se ha organizado el Foro Económico Mundial Islámico del 21 al 23 de noviembre. Esta, que es su 13ª edición, se centró en el impacto y los desarrollos del cambio tecnológico tanto en la vida de las personas como en la economía global. Desde la crisis financiera de 2008, la desigualdad de ingresos en todo el mundo ha aumentado drásticamente. La economía global se ha movido significativamente con las transacciones económicas basadas en activos a otras basadas en la especulación financiera significativa, lo que lleva a las economías nacionales más débiles y a una mayor fragilidad del sistema financiero. A medida que los economistas y los legisladores buscan soluciones al problema actual, los avances tecnológicos están transformando nuestras vidas cada vez más, creando nuevas oportunidades y remodelando las industrias tradicionales. Entonces, ¿cómo adaptarse a los trastornos generados por las nuevas tecnologías? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la solución de los problemas estructurales globales? Estas son todas las preguntas que fueron contestadas en el centro de discusiones, en el foro, y a las que a todas se les dio una respuesta basada en las finanzas islámicas.
Cuando los parques infantiles se convierten en campos de batalla. una campaña promocionada por la ONG Save the Children en España.
Durante el año 2016, alrededor de 15.500 niños participaron de una u otra manera en conflictos armados. Muchos fallecieron en la contienda, otros resultaron mutilados y en otras tantas ocasiones se vieron en la obligación de actuar como soldados. Esto sucedió y ocurre en estos momentos también en países como Somalia, Siria o Afganistán, y es algo que no debería permitirse ni ahora ni nunca. Con idea de concienciar al respecto, Save the Children puso en marcha una campaña muy especial el pasado 20 de noviembre, jornada en la que se ha conmemorado el Día del Niño. La acción consistía en que durante unos días se recrearon zonas de guerra en parques de Madrid, Barcelona y Bilbao con el objetivo de simbolizar el impacto que las guerras y los enfrentamientos armados tienen sobre la infancia. Estos conflictos les dejan secuelas físicas y psicológicas para toda la vida. Ven morir a sus seres queridos, están expuestos al hambre y a las enfermedades, son víctimas de todo tipo de abuso y han de dejar el colegio. Save the Children destaca que las consecuencias de estas situaciones son muy graves y difícilmente pueden llegar a volver a ser niños normales. La ONG pone el acento en que muchas de las armas que se utilizan en la batalla suelen venir de países como España. De hecho, según datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, nuestro Estado es el tercer mayor exportador de armas a Arabia Saudí. Es por ello que Save the Children hace un llamamiento al ministro de Exteriores donde se le pide que suspenda de manera inmediata las transferencias de armas a cualquier lugar del mundo donde se vayan a utilizar para combatir.
La Gran Mezquita de París y los musulmanes de Francia, indignados por Manuel Valls por sus declaraciones islamófobas en contra de los musulmanes franceses.
Manuel Valls, ex primer ministro francés de origen español, en un debate organizado por el diario español El País, hizo las siguientes declaraciones. Todos los países sufren una crisis de identidad cultural debido a la globalización, la crisis política, las redes sociales, los problemas de los refugiados. Los problemas nacen en nuestras sociedades, por ejemplo, en la sociedad francesa, el problema de Islam, musulmanes, etc. Todo esto nos cuestiona sobre quiénes somos. Ante estas declaraciones islamófobas hacia los musulmanes franceses, la Federación Nacional de la Gran Mezquita de París y los musulmanes de Francia expresaron su consternación y su gran indignación por estos comentarios que deliberadamente arrojan la vergüenza a toda una comunidad de culto. Y divulgaron el siguiente comunicado. Estas observaciones son tanto más inadmisibles como pronunciadas por una personalidad que ha asumido la más alta responsabilidad del Estado, responsabilidades que requieren discernimiento, moderación y medida. Debemos recordarle de nuevo al señor Valls que la gran mayoría de nuestros compañeros musulmanes viven su fe en paz y serenidad. Deberíamos recordarle que trabajan incansablemente por la vida en común, la fraternidad y bienestar de todos en la misma comunidad, y que tienen el corazón para defender fielmente nuestro lema republicano. El aumento de los discursos similares a los de la extrema derecha es uno de los peligros que amenazan nuestra unidad nacional.
La mujer y su contribución en el cambio. 3 encuentros solidarios de Human Appeal.
La semana pasada visitó España una de las personalidades femeninas más destacadas en el trabajo social de Marruecos. Se trata de la divulgadora televisiva y fundadora del Foro de Mujeres Musulmanas en Europa, Naima Benchaï. Fue para participar en un triple evento solidario bajo el título La mujer y su contribución en el cambio. Esta serie de actos se iniciaron en Fuenlabrada, Madrid, el viernes 24 de noviembre, después se trasladó el sábado 25 a Mataró, en Cataluña, y concluyó en Valencia el domingo 26. Estas tardes benéficas fueron organizadas por y para mujeres, tienen además el afán de empoderar a la mujer musulmana española y conseguir la apertura de espacios alternativos donde este colectivo se exprese y forme vías de comunicación y colaboración. Las tres citas se enmarcan en la campaña Invierno Asesino, impulsada por la ONG española Human Appeals España, que busca concienciar acerca de las condiciones extremas que afrontan millones de refugiados sirios en distintos países. Una situación que se recrudece lamentablemente con la llegada del invierno y la creciente escasez de medios que sufren. Además de Siria y países limítrofes como Líbano, Turquía, Irak y Palestina, dicha ONG trabaja también en una veintena de países más, desde Senegal hasta Myanmar. Además de la presencia de Naima Benchaid, los encuentros contaron también con la participación de Hayar Arginti, estudiante de Ciencias Coránicas y una de las jóvenes musulmanas más activas a nivel nacional, y también como la doctora Wasila Albarouni, psicóloga especialista en terapia conductual y cognitiva.
El segundo seminario Islam 2.0 se celebra en Granada, en España, en diciembre.
El segundo seminario Islam 2.0, que se celebrará en la Fundación Euroárabe en Granada del 14 al 15 de diciembre, propone una reflexión crítica en torno a cuatro factores que en su expresión islámica han condicionado la transformación social del espacio mediterráneo, a saber, la autoridad, la comunidad, el género y la lengua. Este seminario forma parte de la oferta formativa del máster propio Universidad de Granada, Fundación Euroárabe, El Islam Hoy, Tendencias del Pensamiento Islámico y Gestión de la Convivencia y la Diversidad.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Hold This Rope, interpretado por Hafsa Al-Ghazi.
I look around, see so much hatred, tension and friction this has created. We struggle to see eye to eye. Can we just agree to simply disagree? Hold this road together, hold this road. Let's unite and not divide. Hatred, why all this fighting with each other? Can a day become reality? Living side by side in peace and harmony. Hold this road together, hold this road. Let's unite and not divide. Let's unite and not fight. Let's
Les mostraremos nuestros signos fuera y dentro de sí mismos hasta que vean claramente que es la verdad. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 41 y en la Ley 53.
www.radiodosluces.com.
Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora conectamos con nuestra compañera Salima Deslam para que nos hable de la mujer en el Islam en la sesión que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y en su religión.
Assalamu alaikum, estimadas y estimados oyentes de Radio Dos Luces. Assalamu alaikum, estimado hermano Ammar. El título de mi intervención hoy es A vueltas con la islamofobia de género. Es increíble que en pleno siglo XXI las mujeres aún tengamos que luchar por nuestro derecho a ser, muy especialmente las mujeres musulmanas y más aún las hijabis. Y que paradójicamente quienes más nos ataquen sean mujeres no musulmanas o las autodenominadas exmusulmanas, cuyos nombres no quiero mencionar pues no merecen ninguna publicidad. Es increíble, sí, pero la actualidad la fuerza. Hemos denunciado en numerosas ocasiones, desde este foro y otros muchos más, múltiples discriminaciones sufridas por mujeres musulmanas hijabis. Parece que lejos de intentar hacer un mínimo esfuerzo por normalizarnos dentro de nuestras propias sociedades, quienes tienen las herramientas para ello intentan todo lo contrario. Los actores responsables de legislar para que una sociedad funcione actúan de espaldas a la realidad. Reconocer que las naciones que gobiernan son multiculturales, multiétnicas, multirreligiosas, es un primer paso en el avance a una sociedad sana y equilibrada. Hace unos pocos días leí un comentario de un pseudo experto donde culpaba a las mujeres, en este caso las mujeres musulmanas magrebíes, por su aislamiento y su no integración. Decía que ellas eran las que se aislaban, que no interactuaban, que hacían piña con sus semejantes y que de alguna manera, explicaba el señor desde su sesgado punto de vista, la impermeabilidad de los inmigrantes a la llegada a España. Yo le planteaba a él y al conjunto de la sociedad la siguiente pregunta: ¿por qué no se acercan ellos a estas comunidades y desde el respeto a su idiosincrasia los invitan a abrirse y a formar parte activa de la sociedad donde viven? ¿O es que es más fácil echarle la culpa a los otros, en este caso a los inmigrantes, especialmente a los musulmanes y más especialmente a los magrebíes después de los fatídicos atentados de Barcelona? No sentirse parte responsable de la situación y que esa realidad discriminatoria que ellos niegan existe y desgraciadamente va a más. Debemos empezar a trabajar desde los microespacios, nuestros barrios, nuestras escuelas, nuestras mezquitas, nuestros centros culturales, nuestras iglesias y avanzar poco a poco para ir conociéndonos en el respeto al diferente. La responsabilidad es de todos los actores que convivimos en una sociedad. Es cierto que van saliendo iniciativas, pequeños pasitos que se están dando dentro de la sociedad y que, inshallah, poco a poco vayan aumentando y vayan limando las diferencias que se han generado, porque realmente los seres humanos no nos diferenciamos mucho. Esas diferencias son creadas por el propio hombre. Muchos, muchos y muchas jóvenes, y especialmente las jóvenes hijabis, porque esas son las que, digamos, de alguna manera venden la imagen de la mujer musulmana, porque si no llevas hijab quizás pasas desapercibida, pero cuando llevas hijab y te expones públicamente eres reconocida como musulmana. Estas chicas hijabis están denunciando estas situaciones de discriminación, situaciones discriminatorias que afectan a su día a día. Es cierto que son las mínimas, que estoy segura que hay muchísimas más situaciones que no se denuncian por miedo, quizás temor a represalias. Yo animo, por favor, a todos que aprovechen los espacios que nos invitan y nos brindan las nuevas tecnologías para hacerlo, para denunciar. Pueden hacerlo incluso desde el anonimato, si temen por su integridad física. Hace unos días, hablando de denuncias, circulaba un vídeo por YouTube de una joven catalana donde denunciaba la discriminación que había sufrido al intentar trabajar en una empresa para finalizar su formación. Me explico. Esta chica tenía que hacer unas prácticas de empresa para poder culminar unos años de formación reglada. No especifica, pero creo haber entendido que estaba haciendo un módulo de grado superior, una formación profesional. Tenía que hacer unas prácticas de empresa como último escalafón para poder obtener su título de formación profesional. Denuncia que fue a la entrevista. En el vídeo se habla de la entrevista a la que fue a presentarse para el puesto, y que el encargado en ningún momento puso objeción a que ella portara el hijab, y que su sorpresa fue cuando al día siguiente en su centro educativo su profesor fue a hablar con ella en privado y le comunicó que la empresa la había rechazado por su condición de hijabí, y que la excusa era que la empresa temía perder a proveedores y clientes al tener contratada o becaria a una chica que portaba el pañuelo. La misma chica en el vídeo denunciaba que no era una excepción, que la situación era generalizada entre las jóvenes como ella, y que se sentía preocupada dado que después de unos años estudiando, tanto ella como las demás chicas no podían finalizar sus estudios si no hacían las prácticas de empresa. Situaciones tan graves como estas, que afectan al día a día de estas jóvenes, o la de las dos mujeres expulsadas de una piscina municipal pública, es decir, que pagan ellas y el resto de los ciudadanos, en este caso de Granada, por portar el bañador integral, una prenda hecha con tejido especial para el baño y tan higiénica como cualquier otro bañador. La noticia se hizo a conocer gracias a que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denunció el acto discriminatorio e islamófobo. Las afectadas dicen que no había sido la primera vez que habían sufrido este tipo de situaciones en más ocasiones. El Ayuntamiento de Granada, y no está de más decir que lo gobierna un partido de izquierdas, en este caso el Partido Socialista, investiga la expulsión de las mujeres musulmanas de unas instalaciones públicas tras recibir la denuncia de esta organización. Investigan si se pudiera haber producido un delito de odio. Con esto quiero recalcar la importancia de denunciar. Existen numerosas vías, organismos que nos pueden ayudar a denunciar públicamente. Organismos que son competentes, como la Asociación Pro Derechos Humanos, que creo que está en casi todas las ciudades, si no en todas las ciudades españolas. También tenemos plataformas islámicas de denuncia que nos ofrecen su ayuda incondicional. Debemos ser activos en nuestras sociedades, participar en nuestro entorno para darnos a conocer en el respeto, denunciar toda discriminación públicamente, buscar alternativas conjuntas con el resto de la sociedad, educar en el respeto de verdad, no eso de te respeto, pero adáptate y quítate ese trapo o tómate unas cervecitas y vamos de cañas para así sentir que formas parte de esa sociedad. No, eso no es respeto. Hace falta mucha, mucha, mucha pedagogía. Mucha pedagogía. Las sociedades en las que vivimos, desgraciadamente, nos han estado condenando al ostracismo y a guetos. Sociedades supremacistas y racistas que desgraciadamente están en auge. Pero si no hacemos nada, si nos mantenemos pasivos, van a ir a más. Lo que tenemos que hacer es frenar el auge del nazismo, del fascismo, construyéndonos entre nosotros. Construyamos juntos sociedades más justas y solidarias. No es una utopía, sí se puede. Y si no la vamos a disfrutar nosotros porque vemos que va a ser difícil en los comienzos, por lo menos construyamos unas sociedades para que las vean y las disfruten nuestros hijos y nuestros nietos. Pero hay que hacerlo. Es un deber de todos y todas. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Regret de Hafs al-Ghazi.
I'm regretful for the sins that I've done in my life. Made too many a mistake. Pains me to think about. If only it was all a dream, maybe then I'd have some hope. I'm drowning in a sea of sin where my desires take control. Filled with darkness all around, took me far away from you, failing you even more. Now I'm living with the pain, slowly burning me inside, wrecking me from deep within. Got me back to you.
I need your guidance more than ever. Please, don't let me go astray.
Forgive me, accept my plea. You are my king. Just one more chance to change my ways. I promise to please you. Forgive me, accept my plea. You are my king. Just one more chance to change my ways. I promise to please you.
hay dos cualidades encima de las cuales no existe ninguna otra bondad. Ellas son creer en Dios y ser beneficioso para los siervos sirviéndolos y cubriendo sus necesidades por Dios. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, seguimos escuchando Radio Dos Luces. A continuación conectamos con nuestro compañero Abubakar Conejo para que nos traiga más datos sobre cómo mantener un buen estado de salud en la sesión que hemos titulado Salud y Salam, por cortesía de la tienda Sana. Asalamu alaikum, Abubakar.
Alaikum salam, Ammar.
¿Cómo estamos?
Alhamdulillah. Bien, bien, alhamdulillah.
Bueno, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar esta semana?
Bueno, pues esta semana yo sigo dando R que es R, ¿no? Como decimos por aquí, sobre lo importante que es tener un cuerpo alcalino, ¿vale? Uh-huh. Entonces, sobre todo para prevenir las enfermedades, ¿no? Entonces, pero lo que es importante, vamos, me gustaría señalar que las enfermedades, ¿sabes? La gente, tenemos la conciencia, digamos, que las enfermedades pues son porque nos entró un virus, porque hemos comido mal, ¿sabes? Uh-huh. Y eso por la acumulación de grasa, por producir enfermedades. Pero lo que es importante señalar, ¿sabes? Que las enfermedades, lo primero que vienen son por la parte emocional. O sea, las enfermedades más que psíquicas son psíquicas, ¿sabes? Es una cosa muy importante en el ser humano. Claro, estamos en el día a día, pues nos vienen muchas situaciones, lo importante es salar, ¿no? Pero lo que pasa es eso, ¿no? Que nos vienen muchas situaciones, entonces, ¿cómo las gestionemos? Es lo que nos da, primero, el tener una paz interior, que en árabe se llama sakina, ¿no? La paz interior, y a la vez eso pues nos repercute en la salud.
Es decir, más o menos lo que has dicho es que si tienes una buena salud psíquica, puedes tener una buena salud física, ¿no?
Sí, vamos, casi al 100% te digo que si tiene una salud psíquica buena, la puede tener resfriado, puede tener cositas nimias que vienen de los cambios de tiempo, pero en general lo importante es estar bien, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque, claro, todos nosotros somos un organismo que compone de cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces, si nos vienen cosas y no, por ejemplo, no confiamos en Allah, no sabemos que lo que viene nos viene de Allah, entonces eso te deja tranquilo, ¿no? Dice, bueno, si me viene de Allah, pues alhamdulillah, ¿no? Aquí estoy y voy a gestionarlo, ¿sabes? Pero de la mejor manera, con una actitud positiva. Pero si en vez de hacer eso, lo que hace es oponerte a ese designio, a ese decreto de Allah, ya estás poniendo una traba adelante, ¿no? Entonces eso ya te afecta psíquicamente y físicamente. Por eso hablamos de eso, ¿no? Que las enfermedades, lo primero es la parte emocional, ¿no? Como es el estrés, ¿no? Las preocupaciones, el gestionar las cosas bajo unos puntos negativos, ¿no? El temor, el rencor, la envidia, en fin, esas cosas, esas emociones que son negativas, que lo que nos hacen es crear en nuestro psiqui, en nuestro cuerpo espiritual, una enfermedad. Y eso se traduce, claro, eso rápidamente el cuerpo lo echa fuera. Entonces se traduce pues con enfermedades, ¿sabes? Enfermedades de muchos tipos, bueno, cánceres, de todo, ¿sabes? Que tiene problemas de parda, todo lo que es las enfermedades así más malas, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? O sea, la parte emocional es la primera para tener un cuerpo sano, ¿no? Después, pues claro, las comidas muertas, ¿no? Hablamos comidas muertas, pues eso, ¿no? Todos los alimentos, las carnes, los pescados, todo eso contribuye a tener un cuerpo, digamos, ácido, ¿vale? Que lo que tenemos que pretender es, como ahora comentaré, ¿no? Es procurar tener un cuerpo ni ácido ni alcalino, sino en el término medio, como se dice que es donde está la virtud, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? La carne muerta, o sea, las comidas muertas, después las proteínas, ¿sabes? Y los alimentos procesados. Eso es lo fundamental para estar malo, ¿sabes? O sea, las emociones, el sistema emocional, las comidas muertas, las proteínas y los alimentos procesados, ¿no? Entonces, el cuerpo pues trata de compensar con esto que estamos hablando, ¿no? Estas proteínas, estos alimentos, pues eso nos hace un pH ácido, ¿no? Entonces, el cuerpo trata de compensar eso a través de usando unos minerales que son alcalinos, ¿no? Entonces, lo que decíamos, bueno, un pH ácido, origen animal, carne, huevo, cereales, ¿no? Productos lácteos, harinas blancas, azúcares, las bebidas de cola, las bebidas alcohólicas, por supuesto, el café y los medicamentos. Esas son cosas que nos hacen el cuerpo tenerlo ácido, ¿sabes? Por otro lado, cosas alcalinas, pues las verduras frescas, las frutas, las hortalizas, las hierbas, las semillas y los frutos secos. Son comida alcalina, que nos ayuda a tener cuerpo alcalino. En el cuerpo, ¿qué es lo óptimo? Pues tener un 60% de alcalino y un 40% de ácidos, ¿vale? Por eso podemos comer carne, podemos comer, te digo yo, podemos azúcares, podemos tomar huevos, cereales, pero siempre viendo esa proporción de comer, por ejemplo, un 40% de eso y un 60% pues de verduras, ¿no? Unas verduras, unas frutas antes de comer, ¿no? Unos frutos secos, entonces pues eso nivelamos. Entonces ya tenemos una conciencia de llevar un nivel, un 60 de alcalino y un 40 de ácido, ¿vale? Eso es para la persona normal. Ahora, la persona que está con mucha, vamos, sí, la mayoría de las personas estamos con un cuerpo ácido, ¿no? Entonces, para restaurar esa salud, lo que intentamos es subir esos tantos, o sea, subir ese tanto por ciento de alcalinidad y bajar el tanto por ciento de acidez. Entonces, pues es un 80% de comidas alcalinas y un 20% de comida ácida. Y eso, pues, es, digamos, para procurar ir avanzando para poner un, para tener después un pH normal, ¿sabes? Llegar a un 60 y un 40, ¿vale? Entonces, esas son unas indicaciones más o menos de lo que debemos de hacer para mantener una salud más o menos bien, ¿vale? Sobre todo lo que hablábamos, ¿no? Emocionalmente. Hermano, hermana, tenemos que mirar que las cosas vienen de Allah, subhanahu wa ta'ala, y eso nos tiene que dar una tranquilidad para poder gestionar todo lo que nos viene. Y lo que nos venga, decir, alhamdulillah, Allah nos lo ha mandado, alhamdulillah, si me lo ha mandado es para que yo mejore mi vida. Es una señal para que yo vaya mejorando mi vida. Entonces, esa es la actitud.
Efectivamente.
La actitud de rechazo es decir, bueno, es ir contra natura. Si te mando una cosa, ¿por qué va a decir que no? Pues bienvenido sea y tira para adelante. ¿Vale?
Sí, desde luego que sí.
Entonces, eso es lo fundamental, ¿vale? Ya a partir de eso, hablábamos de, yo en la charla anterior dije como 10 alimentos, ¿no? El aguacate, el boniato, y dije unas cositas así de que iba a explicar un poco cómo poder hacer estos alimentos, ¿vale? Entonces, bueno, iba a hablar en principio del aguacate, del boniato, ¿sabes? De la quinoa también. Y no me quiero extender porque hay una hermana, ¿no? Se llama Inés, que me puso un mensaje, me dijo, me hablaba de la quinoa, diciendo que sí, que está muy bien, pero que ella, la quinoa, no sabía cómo se podía hacer, qué manera hacerla, cómo, qué era, y me dijo que si la podía explicar un poco.
Pues nada, adelante.
Pues, sí, ahí
por
va,
cierto, ¿eh? Por cierto, perdona, Huaca, recuérdanos la dirección de correo electrónico donde pueden enviarte consulta.
Bien. Sí. Bueno, la dirección es enorillas@gmail.com.
Pues ya lo saben, queridos radioyentes, enorillas@gmail.com si tienen alguna duda de lo que nos está contando nuestro hermano Abubakar Conejo. Pues nada, sigue, Huaca.
Todo bien. Me decía Inés que la quinoa, ¿cómo la podíamos hacer, no? Entonces, es un alimento que es muy importante, o sea, muy importante porque te alcaliniza el cuerpo. Y después, una vez que la sabes preparar, da mucho juego, porque es una gramínea, ¿sabes? Aunque aquí la gente, bueno, como se conoce poco, pero piensan que es un cereal, ¿no? Porque es parecido a los granos de arroz y eso, pero es una gramínea, ¿sabes? Y además de los Andes, ¿no? De la cordillera andina, viene ahí la quinoa. Y es muy curioso porque es de la familia de las espinacas. aunque se compara eso, ¿no?, con los cereales, porque se hace más o menos igual que el arroz, ¿no? Y pues, pero es, no tiene nada que ver con eso, no es un cereal, es una gramínea y además nos ayuda en el cuerpo a alcalinizarlo. Y eso, pues, te digo, Inés, puedes coger la quinoa, lo que haces es, coge, por ejemplo, que te vayas a tomar, te digo yo, un vaso, ¿no?, de quinoa, ¿no?, que es grano. Pues lo pones debajo del agua y lo lavas. Lo lavas, contra más lo laves, mejor, ¿sabes? Lo lavas bien, que se quede, ya verás que se queda blanco y un poco esponjoso, ¿vale? Y una vez que ya la has lavado dos o tres veces, lo que haces ya es que la pones a hervir como si fuera un arroz, ¿sabes? Le pones una parte de quinoa y un par de vasos de agua. Y después lo coges, lo pones a fuego alto y lo dejas que empiece a hervir. Y una vez que empiece a hervir, ya lo pones, le bajas el fuego. Y lo dejas sobre 15, de 15 a 20 minutos. Es lo bueno para que se quede ya bien hecha la quinoa. Y una vez que está hecha ya la quinoa, pues ya la puedes tomar o bien como un desayuno, o bien como una comida, o bien como un postre. Porque da mucho juego la quinoa. En el desayuno, por ejemplo, pues te lo puedes tomar como un cereal, aunque ya te digo que no tiene nada que ver con el cereal, es una gramínea, pero puedes tomártelo como un cereal le pones pasas, le puedes poner canela y le pones un poquito plátano y te lo tomas por la mañana, ¿sabes? Y es una cosa muy buena para la salud.
Un buen desayuno, sí.
Un buen desayuno, ¿sabes? Además es completito, ¿vale? En las comidas, pues mira, hablábamos que yo mirando por aquí, de los 10 alimentos que hablábamos, estaba la quinoa y estaban también los frijoles, ¿vale? Pues en comida puedes preparar una ensalada que pueda entrar quinoa, puede entrar frijoles también y le puedes echar algo de vegetales, ¿vale? Y eso es una comida, además, nutritiva. Los frijoles ya sabemos lo bueno que son y las proteínas que lo dan. Y además alcaliniza. El frijol es de las gramíneas así que son más alcalinizantes, ¿vale? Entonces, pues unos frijoles con quinoa y vegetales, muy deliciosa. Y como postre también se puede poner. Puedes hacer una galleta con chocolate y con quinoa que donde lo haga triunfa, ¿sabes? Porque le echa un poquito de mantequilla, miel, hueva y una pepita de chocolate, hace una masa y lo pone a hacer. Y de verdad va a ser la reina o rey, según te vea. Y bueno, ya no sigo porque, bueno, y pensaba poder decir más cosillas, pero se nos va a pasar tiempo. Sí. Ya lo dejamos para otro día.
Lo dejamos, sí, para otro día. Bueno, recordar el correo, que es en orillas@gmail.com. Si queréis mandar algún tipo de pregunta o alguna consulta a nuestro querido hermano Abubakar Conejo.
Bien, también te digo, en Facebook está Abubakar Conejo o Abu Conejo, también me tenéis ahí, ¿sabes?
Pues ya lo saben.
Podéis decir algo y ya después, pues, a través del correo, de forma más privada, porque el Facebook es más público, pues, de forma más privada, pues ya atendemos, en fin, lo que podamos. Inshallah.
Pues nada, Abubakar, muchísimas gracias como siempre por estar este ratito con nosotros y hasta la próxima, si Dios quiere.
Hasta la próxima,
inshallah. Salam alaikum.
Alaikum salam, Abubakar. www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el cuarto tema musical de esta semana, titulado Prayers, interpretado por Hafs al-Ghazi.
Subhanallah, alhamdulillah. hope is for you.
La hawla wa la quwwata illa billah.
All praise is to you. We seek guidance from you. Our worship is for you.
La hawla wa la quwwata illa billah.
El Corán es una guía para la gente, una indicación clara de la guía y el discernimiento. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 38 y en la Leya 29.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, les vamos a poner la primera parte del khutbah que se impartió en español el pasado día 28 de octubre de 2016 en la Mezquita Salem, en la ciudad de Doctorar, en las Islas Canarias, titulado ¿Cómo atraer al Islam a los no musulmanes con el ejemplo de los creyentes?
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socios ni copartícipes, y que Muhammad, su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. El otro día me encontré en una publicación no musulmana la siguiente clasificación en cuanto a los distintos tipos de creyentes que hay en el Islam según su fe. En primer lugar, decía, no creyentes, gente que se identifica con la religión solo por herencia familiar o por haber nacido en un país de mayoría islámica, pero no la practica. En segundo lugar, nombraba creyentes modernos, gente que a pesar de adoptar muchas costumbres no musulmanas, como beber alcohol y bailar en discotecas, reza con regularidad, practica el Ramadán y se abstienen de comer cerdo. La tercera en la clasificación eran creyentes conservadores, gente que sigue las normas religiosas en su conducta cotidiana. Esto vienen a definir a los verdaderos creyentes. Y por último nombraba radicales, que son gente que interpreta, según ellos, el Sagrado Corán siguiendo los pasos de sus líderes o sus libros. Por cierto que este tipo consideran que solo ellos son los que están en el camino y el resto solo son herejes, lo que ellos llaman kufar. Con respecto a estos últimos, dijo el imán Ahmad ibn Hanbal, Dios esté complacido con él. nada puede hacer salir el musulmán del Islam excepto el hecho de asociar otras divinidades a Allah el Inmenso, o el hecho de negar una de las obligaciones cuya Allah impuso el cumplimiento negando su carácter obligatorio. Sin embargo, si este musulmán no cumple con esta obligación por pereza y holgazanería, su destino dependerá de la voluntad de Allah, o decide castigarle o le perdona. Lo hemos hablado muchas veces. El takfir está prohibido en el Islam y solo lo practican algunas sectas que, a pesar de ser muy ruidosas porque tienen mucho dinero, no representan a los musulmanes porque son, alhamdulillah, una insignificante minoría. Esta clasificación me asombró mucho y decidí averiguar qué hay de cierto en ella. Y la verdad es que, aunque en la realidad hay gente de estos tipos, según el Islam esta clasificación no existe. No existen musulmanes no creyentes, no existen musulmanes modernos, no existen musulmanes radicales, porque en el Islam solo existen creyentes y no creyentes. Y una forma de saber si somos creyentes es comprobando nosotros mismos si tenemos taqwa, si tenemos temor de Allah. Porque si tenemos taqwa, intentaremos no desobedecer las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala y por lo tanto estaremos cerca de ser sus seguidores. Dice el Sagrado Corán en la sura de la coalición, Al-Aqsab, y en las leyes 70 y 71. Creyentes, tened taqwa y no digáis despropósitos, es decir, falsedades, para que haga prosperar vuestras obras y os perdone vuestros pecados. Es importante tener claro que el verdadero creyente no tiene absolutamente nada que ver con haber nacido en algún país determinado, ni tan siquiera con haber hecho la shahada, ya que ésta se puede hacer por algún interés y no desde el corazón. Ni tampoco tiene que ver con seguir a un grupo determinado o a alguna persona determinada, sabios o pseudosabios, sino solo tiene que ver con que si seguimos o no seguimos a Dios, alabado sea. Dice el Sagrado Corán en la sura de la Vaca, Al-Bácara, y en la ley 136. Decid, creemos en Dios, en lo que se nos ha hecho descender, en lo que se hizo descender a Ibrahim, Ismael, Isaac, a Jacob y a las tribus, en lo que fue dado a Musa, a Isa, y en lo que le fue dado a los profetas procedentes de su Señor. Esta ley define claramente cuál es la creencia de los musulmanes, es decir, que no solo creemos en todos los profetas y escrituras reveladas, sino que además creemos en el último profeta, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y en la revelación que nos trajo, que es el Sagrado Corán. Sin embargo, los enemigos del Islam hablan de nosotros como si adoráramos a otro Dios distinto de los que adoran los cristianos y los judíos, algo completamente equivocado. Actualmente, en los países que no son de mayoría islámica, debido al frenesí posterior a los terribles atentados cometidos en nombre del Islam por los seguidores del Shaitán lapidado, con apoyo de países y grandes poderes económicos que buscan robar los recursos naturales a sus legítimos propietarios, hay una gran aversión descontrolada y muchas veces irracional contra el Islam por parte, sobre todo, por los que no conocen el verdadero significado de ser musulmán. Pero sin embargo, de manera asombrosa, estos hechos han ocasionado que, por otro lado, despierte el interés por el Islam de los no musulmanes al darse cuenta de que no coincide lo que dicen los grandes medios de comunicación, inspirados por supuesto por los poderes económicos, con sus experiencias personales con los musulmanes, los que encuentran en sus barrios, en sus aulas o en sus trabajos. ¿Y cómo son? O mejor dicho, ¿cómo deberían ser estos musulmanes de a pie? Con los que se relacionan los no musulmanes para animarlos a venir al Islam, o al menos para que cambien su opinión sobre el Islam y los musulmanes. Veamos algunas de las características de los que se consideran musulmanes con respecto a su trato hacia los demás. En primer lugar, saludan y regalan una sonrisa a diario a todos los que le rodean. Una de las llaves que abre más puertas entre la gente es entregar un cordial saludo junto con una sonrisa amistosa. ¿Por qué? Porque saludar a una persona es reconocer su existencia, es darle valor y es una importante muestra de afecto y cortesía. Y sonreírle es entregarle momentos de felicidad. Dice el Sagrado Corán en la sura de la familia de Imran al Imran y en la ley 86. Si los saludan, respondan con un saludo igual o mejor. Dios tiene en cuenta todas las cosas. Además, los musulmanes saludamos con el saludo de paz, porque queremos recibir ese saludo en el día del juicio final, como así lo dice el Sagrado Corán en la Sura del Trueno, Ar-Rad y en la Ley 24. La paz sea sobre ustedes porque fueron perseverantes en la adoración. Qué hermosa es la recompensa de la morada eterna. En cuanto a la sonrisa, nuestro mayor ejemplo fue el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Abdullah ibn Harris, Dios esté complacido con él, dijo y fue transmitido por Tirmidhi: jamás vi a nadie que sonriera más que el profeta. Y relató Abu Dhar, y fue transmitido por Tirmidhi, que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: sonreírle a tu prójimo se considera una caridad. La segunda característica de los musulmanes en relación hacia los demás es que no andan con chismes ni rumores. Uno de los elementos que más contamina una sociedad son los comentarios malintencionados y las supuestas verdades que se mencionan en bien de la comunidad. Omar ibn Abdulaziz, que Dios esté complacido con él, fue el octavo califa de la dinastía Omeya, es decir, de la impuesta obligatoriamente por Muawiya. Era bisnieto de Omar ibn al-Khattab. Fue famoso porque hizo muchas reformas buscando la igualdad entre los árabes, que ya en aquel tiempo eran una minoría debido a la expansión del Islam, y los no árabes que pertenecían al califato. Pero fue sobre todo famoso porque abolió la ley que obligaba a todo musulmán de maldecir al terminar de hacer el salá a Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él, el yerno del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, algo que se había impuesto por el califato de Yazid ibn Muawiya después de su asesinato en Karbala. Omar ibn Abdulaziz, que Dios esté complacido con él, es considerado por la historia como un hombre justo. Pues explicado esto, una vez un hombre fue ante el califa Omar ibn Abdulaziz, Dios esté complacido con él, y le contó algo acerca de otro hombre al cual no le hubiera gustado ese comentario. Entonces Omar, Dios esté complacido con él, le dijo: examinemos tu caso. Si estás mintiendo, eres uno de esos mencionados en la ley de la sura Hujurat y la ley 6, habitaciones privadas, que dice: creyente, si un malvado les trae una mala noticia, examínela bien, no sea que lastimen a gente por ignorancia y tengan que arrepentirse de lo que hayan hecho. Y si estás diciendo la verdad, continuó Omar, yo estoy complacido con él, eres uno de los mencionados en la ley que dice: no obedezcas al pertinaz difamador que va sembrando chisme. Esto está en la sura del Cáramo al Cáram y en la ley 11. Pero si quieres, continuó Omar hablando, te podemos perdonar. Entonces el hombre dijo: por favor, perdóname, nunca volveré a hacerlo. La tercera característica es que los musulmanes son optimistas. Son gente positiva, siempre ven el lado bueno de las cosas que pasan a su alrededor, o ven el lado bueno de lo que hacen las personas que están a su alrededor. En la vida están presentes el bien y el mal, la honradez y la corrupción, la alegría y la tristeza, la esperanza y la desesperanza, la vida y la muerte, la riqueza y la pobreza, la salud y la enfermedad, la compañía y la soledad. Entre los instintos innatos en el ser humano que Dios nos ha entregado, encontramos uno que nos hace mirar hacia adelante con alegría e ilusión, que hace que nos fortalezcamos en nuestra posición si estamos haciendo el bien, que hace que esperemos el futuro con los brazos abiertos y una buena opinión. Ese instinto, esa cualidad, es el optimismo, la esperanza. La esperanza es lo que hace que el creyente deje de seguir sus apetitos y pasiones y obedezca a su Señor. La esperanza es lo que hace que el comerciante inicie un nuevo negocio para obtener beneficio. La esperanza es lo que hace que el enfermo tome una medicina amarga porque quiere curarse. La esperanza es lo que hace que el estudiante se esfuerce en sus estudios y exámenes para aprobar. Es decir, que la esperanza en la vida futura es lo que hace que seamos optimistas. Y una de las razones para ser optimista es el mensaje que Dios, alabado sea, nos envía en el Sagrado Corán, en la sura de los grupos, Asumar, y en la ley 53. Di: siervos míos que os habéis excedido en contra de vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Dios. Es verdad que Dios perdona todas las faltas, pues Él es el perdonador y el compasivo. La cuarta características que cultivan la empatía y la solidaridad. Saben ponerse en el lugar de otros y deciden ayudarle. Dice el Sagrado Corán en la Sura de la Saminada, al Muntahana y en la Ley 8. Alá nos prohíbe ser benevolentes y equitativos con quienes no hayan combatido por causa de la religión ni os hayan expulsado de vuestros hogares. Por ciertamente Dios ama a los justos. Son gente, los musulmanes, que cuando ven a alguien sufriendo se preocupan en saber qué le sucede. Intentan comprender su problema y se solidarizan con él, ya sea con un simple gesto o ayudándole a solucionarlo. Abu Dhar, Dios tenga compasión con él, narró y fue transmitido por Ahmad que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: cada alma tiene que dar caridad por sí misma cada vez que salga el sol. Y le contestó Abu Dhar, Dios tenga compasión con él: oh mensajero de Allah, ¿de dónde doy caridad si no tengo dinero? A lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: de las puertas de la caridad está guiar al ciego, hacer entender al sordo y al mudo, indicar a quien busca algo en lugar de lo que busca, procurar severamente con tus piernas, es decir, con todas tus fuerzas, socorrer a quien pide el socorro y alzar sus brazos fuertemente en ayuda del débil. Todo esto se considera de las puertas de la limosna de ti hacia ti mismo. Alá Alan y Alá sabe más.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Ramadán interpretado por Hafs al-Ghazi.
Ramadan is here, so glad you're back. You bring me joy, you bring me back. You heal my heart, you heal my soul. You shine throughout the world. You shine throughout the world. You feed my iman.
I look out day and night, looking out for the light. It's my favorite time of the year. From sin I try to stay clear. Forgive me, God, for all I've done. I'm from my sins, I try to run. Need to steer away from shaitan, but I know it won't be long.
Ramadan is here, so glad you're back. You bring me joy, you bring me back. You heal my heart, you heal my soul. You shine throughout the world. You shine throughout the world. You feed my iman.
Feel the pains of hunger and thirst of all those less fortunate. I remember to appreciate all that I have. Forgive me, God, for all that I've done. And from my sins I try to run. Need to steer away from shaitan, but I know it won't be long.
Ramadan is here, so glad you're back. You bring me joy, you bring me back. You heal my heart, you heal my soul. You shine throughout the world. You shine throughout the world. You feed my iman.
I know that's when you leave, I'll cherish the moments we had. A month will fly by and then my heart will be racing fast. I know that when you leave, I'll cherish the moments we had. A month will fly by and then my heart will be racing fast.
Ramadan is here, so glad you're back. You bring me joy, you back. You heal my heart, you heal my soul. You shine throughout the world. You shine throughout the world. You feed my
Aquel que sabe mantener su secreto conoce el camino al éxito. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Terminamos el programa de hoy hablándoles de algo que nos choca mucho. Nos referimos a que en centros de educación o en centros de salud, hospitales o clínicas, por ejemplo, se venda comida basura. Todos nosotros ya estamos habituados y erróneamente hemos como normalizado como algo social la presencia de esta comida basura. Pero la comida basura que abunda en escuelas y hospitales no debería estar ahí. De seguro han visto que tanto en salas de espera en hospitales como en las cafeterías de los centros de salud o en las escuelas infantiles hay siempre máquinas de vending colmadas de chuchería, snacks de mala calidad nutricional, refrescos y similares. Pues esto no debería ser lo habitual y denunciamos que hace falta un cambio al respecto. Se supone que en los centros educativos se pretende, además de una enseñanza normativa, fomentar la adopción de buenos hábitos de vida. Razón por la cual muchas veces los expertos insisten en la necesidad de incluir clases de alimentación saludable de la misma manera que existen clases obligatorias de actividad física. Sin embargo, la comida basura se encuentra al alcance de los niños y de los adultos, que también son un ejemplo a seguir en las escuelas, cafeterías y sobre todo máquinas de vending colmadas de comida de mala calidad nutricional y lo peor, con ausencia de opciones saludables. Algo semejante sucede en los hospitales y grandes centros de salud, donde el fomento de buenos hábitos debería ser igual de importante que las campañas de vacunación si el objetivo es prevenir enfermedades. Pero de forma paradójica, quienes acompañan a los enfermos o esperan ser atendidos por médicos de diferentes especialidades tienen un fácil acceso a la variedad de productos cuya calidad deja mucho que desear. Justamente en estos espacios educativos y sanitarios en que se debería predicar con el ejemplo, la comida basura no debería estar al alcance de la mano o incluso presente, atrayendo al consumidor con su presencia y esperando ser consumida, sino que por el contrario, en el lugar que ocupan estos productos deberían encontrarse los alimentos frescos como las frutas y la verdura. Los procesados y ultraprocesados han colmado los mercados y se encuentran siempre al alcance de nuestra mano a un precio por lo general conveniente. Esto sumado a su poder adictivo y a que se trata de productos altamente palatables, o dicho de otra forma, comida muy sabrosa, es razonable que todos terminemos consumiendo los mismos. Pero si pensamos que este tipo de preparaciones que se encuentran colmadas de azúcares añadidos, harinas refinadas, grasas trans y aceite de palma, que constituyen los villanos del siglo XXI, es lógico pensar que en lugares como centros educativos y sanitarios su presencia no debería existir. Si se trata de un público vulnerable o necesitado, como puede ser familiares de un enfermo que necesitan comer, o niños que todo lo absorben, lo mejor es brindarle alternativas que protejan su salud, que los aleje de enfermedades, que no los estrese, sino que promueva fácilmente la adopción de mejores hábitos dietarios. Por ello, en reemplazo de galletas, cereales, snacks comerciales de todo tipo, hamburguesas, perritos calientes y bollos, lo mejor es ofrecer para consumir siempre que se tenga hambre frutas, verduras frescas, semillas, frutos secos, por supuesto que no sean ni fritos ni salados, ensaladas o preparaciones similares. Además, se ha comprobado que dejar al alcance de la mano los alimentos favorece su consumo, razón por la cual siempre debería haber disponible alimentos saludables y no comida basura, como se presenta en la actualidad en las máquinas de vending de escuelas y hospitales. En fin, no se dejen embaucar por las redes de las comidas basura e intenten siempre mantener una alimentación sana. Bueno, pues hablándole de que se debería prohibir la comida basura en colegios y centros sanitarios, al igual que se prohíbe el tabaco, hemos casi terminado con el programa de hoy.
Esperamos que lo hayan pasado bien en nuestra compañía,
ya que entretener junto con informar son los objetivos de nuestro programa.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Aquí estaremos, no se olviden.
لقاؤنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con música religiosa musulmana, escuchando el tema Back to You, interpretado por el cantante Hafs Al-Ghazi. Si Dios quiere, estaremos de nuevo la semana que viene. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Struggling to keep on your path, Shaitan has taken me away from you. Desires control what I do. No regret for sins touches my heart.
Got me back to you, oh Allah, show me your beautiful way. Got me back to you, oh Allah, take me away from the darkness. Got me back to you, oh Allah, show me your beautiful way. Got me back to you, oh Allah, take me away from the darkness.
Wonder will I have time before death knocks to change my ways. Have I prepared enough for the next life? I know that little time remains.
Got me back to you, oh Allah, show me your beautiful way. Got me back to you, oh Allah, take me away from the darkness. Got me back to you, oh Allah, show me your beautiful way. Got me back to you, oh Allah, take me away from the darkness.
Somehow I feel the light is gone. Let me see the light before night comes. One more chance to change my ways. Let me see the light before night comes. Somehow I feel the light is gone. Let me see the light before night comes. One more chance to change my ways. Let me see the light before night comes.
Got me back to you, oh Allah, show me your beautiful way. Got me back to you, oh Allah, take me away from the darkness. Got me back to you, oh Allah, show me your beautiful way. Got me back to you, oh Allah, take me away from the darkness.